TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Besat Hashem, vamos a empezar a estudiar a partir de ahora los Shir Amalot. Son 15 Mismorim de Tehilim que compuso David Amelech, que todos ellos expresan anhelos de Am Israel en el Galut, de volver a Eretz Israel, de volver a ver el Bet HaMikdash. Y también se expresan los sentimientos, las dificultades que Am Israel pasa entre los Goim después de tantos años en la diáspora, en el exilio. Shir HaMa'alot significa el canto de las escaleras, el canto del ascenso. También Jajamim lo relacionan con la palabra olot, mea olot, ma'alot, mea olot, 100 korbanot. Quiere decir de que es tan importante el cántico del Tehilim, las alabanzas del Tehilim, como 100 korbanot. ¿Qué significa cántico de las escaleras? Había 15 escalones que separaban en el Bet HaMikdash entre Ezrat Nashim y Ezrat Israel. Ezrat Nashim significa el patio de las damas. No quiere decir que ahí estaban las damas, sino quiere decir que hasta ahí entraban las mujeres cuando traían sus korbanot. Y ahí mismo, cuando se hacían los festejos y la alegría de Simchat Beta-Yoeva, se preparaba un palco, se improvisaba un palco, unas gradas por arriba del patio este, para que las mujeres estén ahí arriba mirando cómo todo el pueblo, el público de hombres, los jajamim, bailaban y festejaban en Simchat Yoeva. Por eso se le dice Ezrat Nashim, pero en realidad era para el acceso de todo el público. Y entre esta explanada, Ezrat Nashim, y Ezrat Israel, que era donde ya podían entrar también los hombres, un lugar un poco angosto, de 5 o 6 metros nada más, había 15 escalones, 15 escalinatas, y allí se paraban los levim con los diferentes instrumentos musicales, y además el coro vocal de los levim a cantar, mientras los yudim festejaban y bailaban. Dentro de Ezrat Israel había un lugar donde se paraban los Yehudim Israel. Hasta ahí podían normalmente llegar, pasar. Y luego ya quedaba abierto Ezrat Kohanim, o la Azara, que es donde estaba el Mizbeach, el Kior, y ahí se hacían todos los korbanot. También en esta Azara, Ezrat Kohanim, había un Duhan, que era un escenario donde los levim se paraban a diario a cantar mientras los Kohanim hacían los korbanot, y donde los Kohanim se paraban ahí a hacer Birkat Kohanim todos los días, como está escrito en la Torah, pero allá que leímos, pero allá nazó. Pero hoy nos vamos a detener a estos escalones que separaban, 15 escalones que separaban Ezrat Nashim de Ezrat Israel. Pregunta la Gemara, ¿por qué motivo David compuso estos 15 Shir HaMa'alot? Estos 15 escalones tienen una importancia muy especial, el número 15 especialmente. Se relaciona con otro pasaje de esa misma Gemara, que dice que cuando David Amelech se estaba escapando de las persecuciones del rey Shaul, se encontró clandestinamente con Shemuel Anabí una noche, mucho antes que David haya sido nombrado rey, y allí juntos se dedicaron a analizar, examinar y buscar por medio de Ruach HaKodesh y de la profecía cuál sería el lugar exacto para que en el futuro se erija el Bet HaMikdash. ¿Qué lugar tiene que ser? ¿Cuáles son las coordenadas? dónde iba a estar emplazado el Mizbeach, dónde tenía que estar ubicado el Aarón. Y así fueron haciendo todos los planos. Al Pi Ruach HaKodesh, todo con inspiración divina. Y eso quedó. Ya muchos años después, cuando David fue rey, el gran anhelo de él, el gran sueño, era construir una casa para Hashem. Compra el terreno indicado, se lo compra a Ravna Yebusí, y comienza a cavar para poner las bases de la futura edificación. Y ahí es cuando, al cavar, llegó a napas de agua subterráneas, que se llaman Tehom, son muy profundas. Cuando llegó a esas capas, el agua empezó a brotar hacia arriba. Brotaba, inundaba todo. Y no había manera de frenar esa corriente de agua. De tal modo que habrán intentado, por medios de ingeniería, todo tipo de ideas, pero no pudieron contener el agua. No la pudieron desviar, no la pudieron contener, no la pudieron tapar. Hasta que peligraba que quede inundada la ciudad de Jerusalén. Iba a provocar un desastre, iba a ser una tragedia. Ante el peligro, entonces David HaMelech consulta con los jajamim y él manda a decir, por favor, un jajam que sepa cómo contener este agua, un método, ya algo sobrenatural, se entendía que esto era algo más allá del poder humano. Un método que podamos hacer para que el agua esta baje. Y Ahitofel, que era maestro de David HaMelech, analizando los textos de la Torá, dijo, vemos que Boreolam, cuando quiere que se consiga, que se logre armonía y paz en una familia, cuando hay problemas entre marido y mujer, el marido sospecha, quizás su mujer no le está siendo fiel, para volver a traer la paz a este hogar, Boreolam nos ordena escribir varios pesukim con el nombre de Hashem en un pergamino, borrarlos en agua, y ese agua se le daba a beber a la mujer. Para que ese agua sea como un catalizador que pueda dar testimonio si esta mujer realmente es una mujer que será o no. Y así sacar todo tipo de dudas y de sospechas. Entonces, Ahitofel dice, si para poner la paz, establecer la paz en una familia, se puede borrar el nombre de Hashem, más y más, si tenemos que proteger a todo el mundo de una tragedia, que se puede utilizar como medio el nombre de Hashem. Entonces, aconseja a David escribir el nombre Yod-He, uno de los nombres de Hashem, en una tablilla de arcilla, y arrojarla sobre el agua allá donde estaba saliendo, y a ver si de esa manera podía detener el agua. Y así fue, cuando el agua vio esta tablilla con el nombre de Hashem, por más que quizás se borraría, pero se permitió hacerlo, y el agua ahí retrocedió. Tanto retrocedió, tanto se asustó, que bajó hasta 16.000 amot, por debajo del nivel de la superficie terrestre, algo como 8.000 metros. Mucho retrocedió. Y ya no servía tanto, porque el agua tiene que estar cerca de la corteza terrestre para que mantenerla húmeda. Entonces, David HaMelech dijo, ¿cómo puedo hacer ahora para volver a hacer subir a este agua del Tehom cerca de la superficie? Y ahí es cuando compuso estos 15 Shir HaMa'alot, que a medida que él iba componiendo con Ruach HaKodesh cada uno de estos Mizmorim, el Tehom, el agua subterránea, subía 1000 amot, y otro Mizmor, y otros 1000 amot, y otro Mizmor, y otros 1000 amot, hasta que de los 16.000 lo pudo hacer subir 15.000, y quedaron a 500 metros, a 1000 amot, cerca de la superficie, la cantidad necesaria como para mantener a la tierra húmeda y habitable. Y entonces, frente a eso, para simbolizar eso, están esos 15 escalones que hicieron subir al agua, son los 15 escalones que hacen subir a la persona de Ezrat Nashim a Ezrat Israel. El nombre Yod-He es el nombre de la armonía entre el cielo y la tierra. Pasuk dice, Kiveyah Hashem Tzur Olamim, Borolam creó ambos mundos, con la letra Yod, con la letra He. Ambos mundos se mantienen en armonía con estas dos letras de su nombre, Kaviahol. Y estas son las letras que están presentes en el hombre, Ish, tiene la Yod, Isha, tiene la He. Y cuando hay armonía entre el hombre y la mujer, marido y mujer, sabemos que Ish, Beisha, Yezahu, Yehina, Benehem, hay armonía entre dos cosas tan distintas y sin embargo se mantienen juntas, ahí está la Shejiná. Y así también el cielo representa toda la parte espiritual, toda la parte superior. Cuando hay armonía entre el cielo y la tierra, cuando hay armonía en la familia, entonces también hay unión del nombre de Hashem y las cosas se mantienen en orden. Por eso cuando el Tehom, estas aguas subterráneas, ven este nombre, que significa que haya paz en todos los reinos, que haya paz en todas las dimensiones, que haya armonía, que todo trabaje en conjunto, entonces este Tehom, estas aguas subterráneas, también quedaron en su lugar. Y este nombre, Yod-He, cuando hay santidad en la familia, cuando las cosas se cumplen bien según la halajá, todas las halajot correspondientes, es ahí donde está la Shejiná en el hogar. Y esa era la función del Bet HaMikdash, unir cielo y tierra. El mundo espiritual y el mundo material se unen. El hombre, que es material, eleva sus tefilot y eleva sus korbanot para unirse, Kaviahol, con HaKadosh Baruj Hu. Entonces, el nombre este es el que mantiene todo en su lugar y permite que se convivan, permite que compartan estas dos cosas tan distintas, que compartan, armonicen y se complementen. Por eso también decimos que el mar se partió para dejar pasar a Am Israel. Ayam Ra'ab Ayanos, Ayarden Isoble Ahor. El mar rojo, Yam Suf, vio al Aarón de Yosef. Y cuando vio al Aarón de Yosef, enseguida permitió que Am Israel cruce por sus aguas, se abrió, porque justamente Yosef Atzadik, con su santidad, con su Kedushá, él pudo contenerse de una averá muy grave, pudo mantener la santidad de su cuerpo para las cosas que realmente en el futuro él iba a tener que hacer, para su verdadera esposa, para los hijos que él iba a tener que engendrar. Entonces el mar vio la Kedushá de Yosef, ¿sí? Vio que él estaba destinado con su cuerpo a hacer cosas muy elevadas y no a caer en bajezas. Entonces también, igual que el Tehom, retrocede y deja lugar a que el mundo siga su curso, a que Am Israel sea liberado. Estos 15 Shira Ma'alot, 15 como la suma del nombre Yod-He, 10 más 5. Y decíamos también que estos 15 Mismorim equivalen a 100 Olot. Eso nos da la importancia del Teilim. David HaMelech pidió a Borolam que estos Mismorim de Teilim sean siempre muy aceptados y muy queridos por Borolam. Equivalen a las Tefilot, equivalen a todas las expresiones de un corazón que quiera decirle a Borolam, que quiera pedirle, que quiera agradecerle, que quiera mostrar su anhelo de verlo, su anhelo de acercarse a él. Esto es todo el contenido espiritual, por eso vale más que 100 korbanot. Entonces, cuando David había cavado los cimientos de Beit HaMikdash, las aguas subterráneas empezaron a brotar de una manera muy, muy fuerte, y él pidió ayuda. Entonces habló con los jajamín, dijo, si alguien sabe alguna manera que se pueda detener el agua, porque esto es
algo milagroso, una señal de Shamaim, vino Ahitofel, pensó y dijo así: cuando había que poner en orden una familia, marido y mujer estaban peleando, el marido sospechaba de su esposa, dijo Borolam, para que haya shalom entre los dos, para descubrir si realmente esta mujer es una mujer tzadeket, buena, y el marido tiene sospechas solamente infundadas, o quizás no. Entonces, escriban el nombre de Borolam en un pergamino, lo borran en el agua y la mujer toma el agua. O sea que, por shalom de dos personas, se puede borrar el nombre de Hashem. Acá, que estamos, estamos jugando con la integridad y la salud y la vida de un montón de gente, Kol Sheken, que podemos usar el nombre de Hashem, aunque él se puede llegar a borrar. Entonces le dijo a David, mira, agarrá una tablita de arcilla, un poquito pesado, vamos a grabar el nombre de Borolam ahí, y tíralo sobre el agua, donde está brotando el agua, tíralo, eso va a caer, cuando el agua vea el nombre de Hashem, se va a escapar, va a retroceder sola. Efectivamente así fue. Pusieron una tablita, la letra Yod y la letra G, que es valor 15, número 15, que son también las letras que tiene el Ish, Yod, la palabra Ish en la Yod, y la palabra Isha en la mujer. ¿Y por qué justamente estas letras, la Yod y la E del nombre de Hashem, Ish ve Isha? Porque hombre y mujer también representan la unión del cielo y la tierra. O sea, así como tenemos nosotros el hombre y la mujer, que son distintos y se complementan, así también cielo y tierra. Cielo es toda la parte espiritual, donde están los malajim, donde Borolam de ahí manda la braja. Y la tierra es todo lo que recibe eso. La tierra es lo que desarrolla lo que el cielo manda. Entonces, toda la Shpa'a, sea la lluvia, sea el mazal de las estrellas, sea toda la parte espiritual viene de arriba. Y lo que lo recibe es la parte de abajo. Entonces, así como en el hombre y la mujer, ¿sí?, hay dos partes, ¿sí?, Mashpia, Mekabel, Zahar, Nekeba, así también en cielo y tierra. Entonces este nombre es el nombre que une a ese shalom entre el cielo y la tierra. Entre hombre y mujer, entre cielo y tierra. Entonces por eso eligieron este nombre, Yud-He, que suma 15.
Cuando hacían lo de Yasotá, ¿era todo el nombre? ¿El Yema Mekurayo sí, solamente así también?
No, se escribían varios pesukim. Sí. De la Perayasotá. ¿Sí? Varios pesukim, que la Torah dice que escribir desde acá hasta acá. ¿Sí? Un pasú que contiene también un juramento. Y vamos, era como si fuera una mezuzá. Sí. No era un nombre nada más. Sí, una mamá, así cuadradito como una mezuzá, se escribían algunos pesukim y se borraban en el agua.
Pero lo que no escuché, perdón, es
¿qué
se escribió acá?
Sí, ese no es el nombre de Hashem. Gracias. Que suma 15, y que representa la unión de lo espiritual del cielo con la tierra, ¿sí? Del mundo espiritual con el material, la unión hombre-mujer. Y ahí, el Tehom, estas aguas, retrocedieron 16.000 amot. O sea, 8.000 metros. Se fueron 8.000 metros para abajo. Mucho más de lo que estaba en la naturaleza. Es como que el agua se escapó. Vio el nombre de Borolam y se asustó, se escapó. Así como Yamsuf. Ayam ra'aba yanos. Dice cuando el mar vio al Aarón, al féretro de Yosef Atzadik, se escapó. ¿Y por qué? ¿De qué se escapó? Porque Yosef Atzadik, justamente, él tuvo una prueba muy grande, ¿sí?, juntarse con una mujer goya o no. O sea, tuvo un isayón muy fuerte. Y él, en vez de hacer Hilul Hashem, en vez de separar el nombre de Borolam, él estaba destinado a una mujer, no una goya, a una mujer yudía. Y él podía terminar con una mujer goya. Entonces, como él cuidó el nombre de Hashem, que él tenía que unirse con su prometida, su propia esposa, él lo cuidó. Entonces, el mar, cuando ve que una persona está tan completa, que la parte espiritual y la parte material de él se unen tan fuerte y no se separan, entonces el mar dijo, este hombre es el hombre que vale la pena, es el hombre que por él hay que movilizar todo. Entonces el mar vio el féretro de Yosef, vaya no, se escapó. Dijo, yo con este no puedo. Si me dan la orden que yo me tengo que mover, me muevo. Pues acá lo mismo. Acá el Tehom, ¿sí?, estas aguas subterráneas, vieron este nombre, que significa que el cielo y la tierra están unidos. Hay Shalom, que los Yudim están bien, que Borolam con los Yudim también, los Yudim con Borolam también, entonces escapó. ¿Cuánto bajó? 16.000 amot, son aproximadamente 8.000 metros. Pero David Amélez dice que él pensó, dice, no pueden estar tan abajo las aguas, porque por más que las aguas sean aguas subterráneas, pero tienen que estar a cierta altura para que la corteza de la tierra, donde nosotros vivimos, tenga un poco de humedad. Más allá de la lluvia, del rocío, tiene que tener un poco de humedad. Entonces compuso 15 Shira Malot para que por el zehut de cada uno de estos Teilim que cantaban los Levim, suban 1.000 amot. 1.000 amot, 1.000 amot, 1.000 amot, y los hizo subir 15.000 amot. 7.500 metros. Y ahí quedan las aguas subterráneas a una profundidad de 500 metros por debajo de la corteza terrestre. Pregunta la Gemara, pero nosotros varias veces vemos que cavamos en alguna zona y sale agua de abajo, y no cavamos 500 metros. 500 metros es mucho, mucho, mucho. Le dice la Gemara, no, eso es porque los ríos y los arroyos que hay alrededor, entonces también tienen, como si se van permeando agua para los costados y se van creando también como pequeños arroyos subterráneos. Y de ahí viene.
¿Y cuando vino Shelomo, qué? ¿Cuando vino Shelomo a cavar?
No, ya Shelomo no tenía que cavar. Ya David pudo seguir cavando. Dejó los cimientos, dejó todo armado. Dejó las bases, ¿sí?, como decir, el cemento, la plataforma. Y Shelomo construyó sobre eso. Ahí David dijo, ahí David recibió el mensaje de Borolam de que
hasta ahí,
él más no podía construir.
Pero puede ser que cuando uno visita ahí los túneles del Pote, tú vas hasta al fondo, que ahí se ve como una zona que hay agua, ¿tiene que ver con esto?
Ese es un manantial, se llama manantial Shiloah, que ese manantial siempre pasó por al lado de del monte, digamos, en ese pequeño valle, ¿sí? No, ese manantial siempre estuvo, y se usaba para Betamidash. Se usaba, extraían agua de ahí para Betamidash, sí. Había otro manantial, se llamaba Mayan Eitem, ¿sí? Era también otra fuente de agua. Acá estamos hablando de aguas muy, muy profundas, aguas subterráneas. Entonces, por el Zehut del Cántico, por el Zehut de estos Shirim, él pudo elevar de nuevo el Tehom hacia arriba. Sí, muy interesante esto. Otra aplicación de la palabra Maalot, explicamos que es escaleras, porque los Levim se situaban en las 15 escaleras que bajaban de Zad Nashim a Zad Israel, en Simchá Bet HaYehová, y de ahí cantaban la música, tocaban la música. ¿Sí? Esa es una explicación. Otra es del ascenso, porque estos cánticos se hicieron ascender al aguas subterráneas. Y otra explicación traen como remes, Maalot es como decir Mea Olot. 100 korbanot. Mea olot, 100 korbanot. Estos cánticos, cada cántico era tan preciado por Borolam como si fueran 100 korbanot. Y esto está relacionado.
Pero para nosotros también.
Claro,
por eso que claro. Uno no se da cuenta.
Por eso el Teilín tiene una energía muy grande. Vale, equivale a muchas tefilot. Esto es lo que
está enseñando. Uno de los Teilín que manda a decir a todas juntas es.
El 120, el Kuhab o Kuhab
Bet.
Kuhab. Sí.
¿Por qué no sería obligación?
Sí. Sí.
¿Por qué?
Porque David Amérez, el Tehilim, lo hizo como una expresión voluntaria, sentimental de él, y así quedó. Nosotros tenemos la obligación de rezarle a Borolam. Ahora, en las tefilot nosotros podemos incluir capítulos de Teilim, como justamente lo hacemos en el Sidur, dentro de la tefila, hay muchos capítulos de Teilim que nos ayudan a inspirarnos y a elevar nuestra tefilot. Claro. Y aparte, tal, lo que uno quiera crear, pero justamente sí, la tefila es importante que tenga capítulo de Teilim, por eso la tiene.
Claro.
Muy bien, empezamos entonces con el Kuhaf. ¿Hace falta más libros?
No, acá
hay
más.
De San Gino,
acá hay si más.
Sí, le falta mucho. Ahí no tengo el nuevito.
Pero justo, no justo el del nuestro le falta.
Sí, no encontraron.
Vamos a traer más.
Yo borraba, ¿usted qué dice?
Hace mucho este yo.
La semana pasada.
No,
no. No, estaba de antes.
Este horario.
Coflamen. Con español, si no quiere.
Tiene un orden que él solo sabe, yo no lo conozco. Esto tiene esos dos también. Porque tiene un orden que yo no lo conozco. Yo sé, ¿dónde, por qué será este orden? Digo, tengo que ir de acá para acá. Pero bueno.
Eso ahí hay dos, mucho. Uno tiene español y fonética, si quieren, el de arriba no, el de abajo es con español. Bueno, Shira Maalot, cántico de los escalones. El Hashem, Batzaratali. A Hashem me dirijo cuando tengo una dificultad. El Hashem, Batzaratali. No es Shira Maalot el Hashem, no es que es un canto a Borolam, es Shira Maalot. El Hashem Batzarat Ali.
Es el único.
El único que es.
No, hay la Maalot y hay Amaalot.
Sí, Amaalot son todos solo, menos el próximo. Ese, el 121, Kujapar es el Amaalot. Shira Maalot, el Hashem Batzarat Ali. ¿Sí? Cántico para las escalas, para que los Levim lo digan ahí en las escaleras que van de Zad Nashim a Zad Israel. El Hashem Batzarat Ali. A Hashem me dirijo cuando tengo mi dificultad. Karati Bayanen. Lo invoqué y me respondió. Cada vez que lo invoqué, ¿sí?, me respondió. Y entonces eso da ánimo y estímulo para seguir invocándolo, porque también nos va a seguir contestando. ¿Y qué le está pidiendo? ¿Qué es lo que Am Israel en el Galut, lo primero que le pide a Boreolam? Hashem. Asila nafshi, y sefa cheker, milashon remia. Hashem, salva mi alma de los labios que mienten y de la lengua que engaña. ¿Qué significa los labios que mienten y qué es la lengua que engaña? Labios que mienten se refiere cuando se dicen cosas con doble sentido. A veces una persona habla aparentemente bien de otro, pero los mensajes que da tienen doble sentido. Y está en el que los escucha y los interpreta qué sentido darles. Si escuchar el lado bueno o escuchar el lado malo. Entonces, estamos disfrazando el Lashon Hará, ¿sí?, con una aparente inocencia. Mira, yo no dije nada. Yo dije esto y esto, que significaría algo bueno. Bueno, pero también puede significar algo malo. Entonces, y la Lashon Remia se refiere a la persona que habla cosas buenas, pero en su interior no es lo mismo, no piensa lo que él dice afuera. O sea, él habla todo bien, todo lindo con vos, todo va divino, todo hermoso, pero por adentro piensa todo lo contrario. Entonces, la John Sefa Checker es
pero eso lo sabe uno.
Dejadlo a Pepe, dejadlo a Nelson.
Entonces, acá que David Amérez dice, le pide a Borolam que lo salve de esta gente. Gente que intenta dañarlo, pero de una manera disfrazada. O porque hablan en doble sentido, o porque habla una cosa y piensa en otra. Entonces, uno no se puede proteger y cuidar. Los crea amigos y terminan siendo enemigos. ¿Sí? Terminan pensando mal de él. Y esto se refiere a los Bablim, a los babilonios. ¿Sí? Los Bablim,
que eran engañadores,
que hablaban mucho y le mentían mucho.
¿Adoradores?
No, no es adorador. Adorador es felicitar al que hace mal. Estar a favor del que hace cosas malas.
Pero Lashon Rimia estamos hablando, ¿no?
Sí, se falche que Lashon Rimia.
¿Esto es a favor de que hace algo malo?
No, salvame de esta gente. Atzila Nafshi, salvame a mí de esta gente que habla mentira con sus labios y engaña con su lengua. Si mentira con sus labios es que de los labios salen cosas que parecen una, pero en realidad son otra, tienen doble sentido. Y una lengua que engaña también, ¿sí? Es la lengua que me engaña y me oculta lo que la persona piensa en su interior. O sea, yo escucho que está bien todo conmigo, pero en su interior está mal. Y no solamente salvame de esa gente, dice David, sino también salvame a mí de no ser así. no ser así. Esto a veces es un ensayón difícil. Uno está en una situación un poco incómoda con alguien y no sabe bien qué decir, no sabe cómo encarar, y una vez intenta no decir mentira piadosa, pero poner cara que todos buenos amigos, está todo bien, y en realidad no es así, porque uno no sabe a veces cómo el otro va a tomar las cosas, o qué consecuencias sociales puede tener, o cómo él el día de mañana va a quedar bien parado o mal parado. Entonces a veces uno no dice la verdad de su corazón, no dice la realidad, lo que él piensa realmente. Y eso es una cualidad, es una que es difícil de conseguir. La Gemara dice que en el Beta Midrash Rabban Gamliel, en la época de la Mishnah, que era el Rab de Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, había pocos talmidim, había pocos alumnos, porque solamente entraban aquellos que eran transparentes. El que pensaba lo que decía y decía lo que pensaba, si no, no. ¿Y cómo saben? ¿Cómo podemos saber quién piensa lo que dice, quién dice lo que piensa? ¿Cómo se puede saber? Entonces dice que había un sereno ahí, que él se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta? La puerta estaba siempre cerrada. Cerrada, con llave, y afuera decía, hoy no hay shiur. Todos los días, cartel, hoy no hay shiur. Entonces venía un alumno, quería estudiar, hoy no hay shiur, me voy. Venía otro, hoy no hay shiur, no, pero a veces hay shiur igual. Uno golpea la puerta, golpea, ve que no le abren, se va. El que quería estudiar, no dejaba de golpear hasta que no le abrían. Dice, este quiere estudiar realmente, no vino al presente, este quiere estudiar realmente. Entonces, hasta que no, insistía. ¿Sí? Entonces, esta es una persona sincera. ¿Está bien?
Pero a veces puede quedar como que uno es falso. Sí. Porque, o como que quedar mal con una persona así.
Amar con la verdad.
Claro.
Diciendo la verdad.
Supongamos que, por ejemplo, una persona está peleada con otra. Y como que dice, bueno, ahora más, no sé, lo voy a saludar porque la verdad que yo no quiero tener ningún rencor porque me va a hacer mal a mí, yo qué sé. Pero en realidad uno del todo no se le va. Y cuando lo ve, lo va a saludar, pero en realidad no es un saludo verdadero. Es un saludo como...
Está bien, hay que saludar, punto.
Pero
no es que son amigos.
Pero no es verdadero el saludo. Como que es tipo, o te quedas hablando, tipo, no, como sabes que no.
No sos alumno igual que yo, de Rafa
Campín. Bueno, no, yo encima soy muy sincera, demasiado. Y como que te quedo tan mal que te quedo sincera y.
Por eso te lo decía.
Muy
no
mal.
No somos alumnos de Rafa Campín.
No, y no sé, como que de esas situaciones que mejor no saludar.
Es difícil, es muy difícil.
No. Hay que saludar, pero hay que trabajar primero internamente. Uno tiene que trabajar internamente pensando que las cosas las maneja Borolam. Aún si uno pasó una situación incómoda con alguien, lo tenía que haber yo pasado igual. ¿Está bien? Entonces uno toma las cosas con más serenidad, con más emuná. Sí, está bien. Pasó así, pasó así. Ya está, fue. Pero no por eso voy a pelearme toda la vida, no por eso no voy a saludar más.
Tampoco
voy a hacer,
podemos ir cantando todas las verdades a todo el mundo.
Tampoco. No.
Pero se puede saludar y chao. No tengo
que
ser amiga.
No
tengo que
quedarte.
No soy amiga, ya está.
No fue
un
diálogo,
ser educada.
No fue un diálogo tampoco.
Y ante todo el mundo uno puede ser transparente.
La quieres querer, vos tenés que pedir adentro. La quiero
uno
querer.
Se tiene que callar para no emitir un pensamiento, pero el pensamiento lo tiene. No, o sea, uno puede callarse.
Callarse sí, pero acá lo que estamos hablando es no callarse para no decir algo malo. Eso sí está bien. Y uno, yo puedo tener una percepción de alguien, no tengo por qué decírsela. Está bien, pero pareció lo que decía ella. Pero yo decir a una persona, vos sos muy, muy bueno, cuando en realidad pensé lo contrario.
Claro.
Bien. Algo así. Esas son las cosas que te engañan. Eso es el engaño.
No, pero a veces pasa que uno tuvo cuestiones grosas que uno no provocó por ahí. Y con otra persona le decís, bueno, hola, ¿qué tal? Y seguís tu camino.
Claro, pero si le decís hola, divina, ¿cómo andás?
Tuve que preguntar para que me expliquen cómo actuar. Y bueno, chau. Dice, sí, porque si no voy a dejar de ser transparente, digamos. Es así, si empezamos a andar.
Muy bien. Pregunta David: Maite Leja, Umayo Siflaj la sonremía. ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Le habla David ahora a este que habla la sonará, al que habla la sonará. ¿Qué te va a dar la sonará? ¿Ganás algo con eso? Como Jamín. Traen que los las bestias se reunieron todas alrededor de la serpiente y le dijeron: ¿qué ganás vos mordiendo y comiéndote a los otros? ¿Sí? ¿Qué ganás devorándote a todos si todo lo que vos comés tiene sabor a polvo? Entonces comé tierra, en vez de hacer sufrir y a los animales y te comés los pichones de uno y te comés los huevos de otro y la cría de otro, ¿para qué? Comé tierra. Entonces dijo: bueno, ustedes primero respóndanme, ¿qué gana el que habla la Yonará? Porque él no gana nada.
Ah, por eso se ¿sí? compara con la serpiente.
Por eso se compara con la serpiente. Claro. ¿Qué gana el que habla la Yonará? Y después yo le voy a decir qué sabor tengo yo. O sea, que vemos que una persona no tiene ningún beneficio, pero tiene cierto placer de hablar mal del otro, o de tirarle barro al otro. Ese es el único placer que tiene. ¿Pero vos qué ganaste? No, no gané nada. Pero sí, quiere decir algo de fulano, quiere decir algo del otro. Entonces, Maiten Leja, ¿qué te va a agregar? Y ahora le habla a la lengua. Umayosif Laj, la Yon Remía. ¿Y qué te podemos agregar a ti? La lengua estafadora, engañadora. ¿Qué significa que te podemos agregar a ti? Por el Am ya te puso dos guardias. A la lengua le puso los dientes y los labios. O sea, tiene dos trabas para salir y hablar. Más de dos yombrim, ¿querés? Más de dos. ¿Qué otra seguridad que Borolam te ponga para que no te liberes a hablar mal de la gente? Hitzeg y Borshenunim son como flechas de un valiente, de un arquero. Sí, arquero, arco y flecha. Shenunim, bien afiladas. Im Gajaler de Tamim, con carbones de Rotem, retamín. A ver, ¿cómo traduce ahí retamín?
Ah, perdón.
Última palabra del paso 4.
Yo estaba en fonética, perdón.
Brasas. Está diciendo que la Yonara se compara a la flecha. Que así como la flecha puede...
Brasas.
Nada más, pero no dice brasas de qué. No, no, porque a mí me interesa saber brasas de qué.
Brasas, y entre paréntesis dice, por fuera se ven consumidas, pero sus centros están
ardientes. Sí, ahora le voy a hablar de eso. La flecha, a diferencia de la espada, cuando uno tiene una espada o un palo, ¿sí?, la flecha tiene un alcance de una distancia mucho mayor. Porque a la persona que está lejos de mí con una espada, no le puedo afectar, no le puedo dañar. Tiene que estar cerca. En cambio, con una flecha, o sea, con un proyectil, algo que se proyecta, que se lanza, uno puede mandar un proyectil de acá y dañar a alguien que está en la luna también. El Lashon Hará es algo que no solamente afecta a las personas que están alrededor, cerquita, sino también uno puede hablar mal de personas que están muy lejos de uno y que no tienen el modo de protegerse, de desmentir ese Lashon Hará. Porque no, ni se dan cuenta, ni saben que nosotros... estamos hablando mal. Yo estoy hablando mal de alguien que vive en Francia. En este momento le saco un mal nombre. ¿Y él qué sabe lo que estamos hablando nosotros? Y hasta que él se enteró, se hizo toda una bola de nieve y ya es muy difícil de detener. ¿Sí? Por eso las palabras se comparan a la flecha, que una vez que, así como la flecha, una vez que ya uno la lanzó, no la puede volver para atrás. Así también la palabra, lo que uno ya dijo, lo dijo. Ya hizo su efecto. Y ahora, ¿cómo podemos neutralizarlo? Es imposible. Gajaler retamim son el rotem, es un arbusto leñoso que crece en el sur de Israel, en la parte desértica. Y tiene una particularidad: cuando hacemos carbón, brasas de este arbusto, aunque con el tiempo uno ve que se va consumiendo, pero se consume solamente la parte de afuera y se apaga por afuera. La Gemara trae que después de meses, la gente volvía al mismo lugar donde hizo el fueguito, donde hizo el asado, removía un poquito la leña y todavía adentro estaba encendido. Significa la duración del tiempo. El Lashon Hará dura mucho tiempo. No es como el asado que uno hace con carbón común. Hizo el asado, terminó. ¿Cuánto tiempo más duró el fuego? Una hora, hora y media duró el fueguito. Después, cuando uno ya se va del club, ya está todo apagado. No, este... Sigue por mucho tiempo, por muchos meses encendido. Por eso trajo el rotem. Es un arbusto muy especial. Dice que Eliahu Raví también, cuando se escapaba, también estuvo en el desierto, hacía frío, se acostó sobre Gejarim de Rotem. Hoy Ali, dice David Amelech, en nombre de los judíos que están en Galut. Hoy Ali, Kigarti Meshech, pobre de mí, que estuve viviendo con Meshech, Shahanti im Aole Kedar, y morando con las tiendas de Kedar. Hoy Ali es hoy de mí, pobre de mí, que tuve que vivir con Meshech. Meshech es uno de los descendientes de Yefet, los hijos de Noaj, varios descendientes. Uno de ellos fue Yaván, los griegos. Uno de esos fue, el otro fue Ashkenaz, otro fue Togarmá, varios descendientes. Uno de ellos fue Meshech. Está diciendo, pobre de mí, que yo tuve que ir al Galut por el abón de la Yonará, porque se destruyó Bet HaMikdash, por el odio y por la Yonará. ¿Qué cosa?
Decir que por Meshech.
No, Meshech es, como decir, dentro de un pueblo de Goim, que se eligió a él, ¿sí? Le eligió a él, que viví con ellos. Pobre de mí, que por el Galut, por mis abonos, tuve que vivir con ellos. Shahanti y Maolé Kedar, y tuve que morar en las tiendas de Kedar. Kedar era uno de los descendientes de Ismael. O sea, tuve Galut con Edom, tuve Galut con Ismael, todo causado por la Yonará, pero no solamente causado por la Yonará, también sufrí en carne propia el Yonará de ellos. Como los Goim, con sus difamaciones, con su antisemitismo, tantas mentiras y mentiras hablan de Am Israel constantemente. Hasta hoy en día no lo ve, que todo lo que se habla es puro mentira, ¿sí? Transforman al yudí en atacante, en invasor, monstruo, sí, y al monstruo, y al enemigo de Israel lo transforman en víctima. Entonces, siempre el antisemitismo se nutrió en mentiras. En mentiras, en falsedades, pero fueron muy bien aceptadas por la gente, sabiendo que era mentira. Sabiendo que era mentira, fueron muy bien aceptadas. Entonces dice David, pobre de mí, que por causa de la Yonara nuestro tuvimos que ir a Galut, y en el Galut sufrimos nosotros la Yonara de los Goim que nos rodean.
Pero una pregunta, porque a veces es como echarle la culpa a la Yonara de los Goim, y capaz no nos hacemos cargo de por ejemplo, el holocausto, cosas así que sucedieron por algo. O sea, no quiere decir que es merecido, pero bueno.
Es que es merecido,
cuando,
sí.
Si no, pasa cuando Hashem se aleja.
Está bien, pero todo eso está la causa central, sí, que fue la decisión de Borolán. Muy bien. ¿Cómo esa causa hizo un efecto en el mundo? ¿Cómo el mundo se vino en contra de Israel? De repente no se levantan. Son años y años que, a través de propagandas y de mentiras y de literatura, se va trabajando sobre la mente de la gente, a la que transformaron a los Yehudim en enemigos de todo el mundo. Todo eso fue causa de una Yonara. Seguro que la primera decisión la tuvo Borolam. ¿Por qué Borolam hizo hacer tal cosa contra Am Israel? Tiene una causa, obvio. No nos desentendemos de eso. Pero al fin y al cabo, ¿qué fue lo que alimentó que los Yehudim se pongan contra nosotros? Fue siempre la Yonara, lo que ellos hablan. Eso fue la causa de la enemistad y después del ataque en sí. Rabat Shechnalah Navshi, Imson Eshalom. Demasiado ya convive mi alma con pueblos que odian la paz. Dice a Misael, estamos en Galut ya muchos años, muchos, muchos años, alrededor de pueblos que solamente odian la paz, no quieren la paz. Y eso no solamente es hacia Am Israel, sino entre los goyim mismos. Yitzhak Avinu le dijo a Esav, Ve'al harbeja tijie. La verajá que Yitzhak le dio a Esav era, vivirás con la espada. O sea, tu vida va a ser la guerra. Toda la vida es a ver dónde podemos atacar, contra quién podemos ir, qué podemos hacer, cómo podemos armarnos mejor, cómo podemos conseguir mejores armamentos, cómo entrenar mejor los ejércitos. Estadísticamente, ya desde la antigüedad de la historia hasta ahora, se hicieron miles y miles de tratados de paz, lo que provocaron después miles y miles de guerras entre diferentes pueblos, de todo tipo de culturas, Y no es tribus en África, centenares de años guerreando. En Medio Oriente, en Lejano Oriente, en Occidente, en todas las partes donde vayamos, el goy parece que soné shalom, que no quiere vivir en paz. Siempre está buscando, por lo menos los países y sus dirigentes están buscando cómo, ¿sí?, digamos, hacer un orden mundial, pero ese orden va a implicar guerras, ¿sí? O sea, nosotros venimos a hacer el orden, cada uno quiere poner la paz en el mundo, para poner la paz está provocando guerras con otro. Y además que estamos viviendo con gente que odia hacer paz con nosotros. Por eso dice David, Ani Shalom, dejé a taper, yo sí busco la paz. Y eso es lo que yo propongo y hablo. Cuando yo hablo con mis vecinos de hacer paz, ¿sí?, entonces yo vengo con buenas intenciones. Vamos a vivir bien, a convivir juntos. Vos sos vecino mío, países vecinos, soy Udín vecino. Vamos a estar bien. Emma la Miljama. Ellos siempre me responden.
Perdón, es el que menos tuvo paz.
A Judavid, sí. Por eso él está diciendo que al fin y al cabo vivir entre Egoim, que fue la causa de la Yonara, siempre perjudicó a Misael, porque a Misael siempre estuvo a la defensiva. Cuando quiso estar bien con los goyim que los acogían, ellos siempre le devolvieron con el lenguaje de guerra. Siempre persecuciones, sí, todo tipo de limitaciones. Entonces esto es lo que dice Knesset Israel. La vida de Melech lo dice, lo expresa en nombre de Am Israel, ¿sí? Ya demasiados años en Galut estamos sufriendo la Yonara. Por eso le pedimos a Borolam, salvame de este la Yonara que hacen los goyim contra Am Israel. Pero, de paso, uno tiene que aprender, si está en danino, ¿sí?, uno mismo también, salvarse y cuidarse de esto. Nosotros vemos en la Perashat Hukat, vamos a ver dentro de poquito, que cuando Am Israel se dirigía hacia Eretz Israel, tenían que pasar por un país que era el país de Edom, los descendientes de Esav. Entonces pidieron permiso para atravesar el país. Hagan de cuenta que estábamos en Uruguay y tenemos que ir a Chile, ¿sí? Entonces piden permiso a ver si podemos atravesar por el otro país y vamos directamente a nuestro destino, ¿sí? No tenemos intención de invadir, de nada, al revés. Venimos con dinero, vamos a comprar comida y agua. Dijo Moshe Rabbeinu, Borolán nos da man y nos da maim. En el desierto tenemos comida y agua. Pero mientras crucemos tu país no vamos a usar ni el man ni el agua. Vamos a comprarlo a ustedes. Pongan el precio que quieran. Les va a entrar mucho dinero. ¿Sí? Divisas extranjeras. ¿Qué más quieren? Salió el rey de Edom con un gran ejército, ¿sí?, a decir no. O sea, no es que Moshe Rabbeinu mandó Shlichim, mandó 2-3 emisarios, con una comité o con una carta. Bueno, firma la carta y dice no acepto y chau. No mandaron a decir que no. Directamente salieron a hacer frente con el ejército armado, las tropas, todo. Acá por acá no van a pasar, como diciendo, como desafiando. Entonces, esto es lo que dice. Yo hablo shalom y el goy enseguida responde con la guerra, con Miljamá. Está bien, decime que no. Y listo, y vamos a seguir con shalom. Pero ¿por qué tenés que salir a pelear? Entonces a mí se tuvo que dar toda una vuelta, todo un rodeo, porque Borolán dijo con Esav no se peleen porque ya le había prometido a él algo. Muy bien, terminamos con el primero. ¿Qué hora es? ¿10:25? Bueno. Vamos a dejar hoy acá. Yo pensaba hacer dos porque son cortitos, pero hicimos bastante acta más. Vamos a ver si adelantamos la próxima idea 2 del taller. Bueno, dejamos aquí y el mes que viene seguimos. Entonces vamos a hacer esta serie ahora, los 15 Shiramaros.